Quinótico es domingo 27 de julio de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Otra edición veraniega de Quinótico en la que vamos a repasar el estado del cine en 2025. Parece mentira, pero ya hemos superado la primera mitad del año y podemos hablar de éxitos que no esperábamos, de fracasos que sí esperábamos y de algunos hitos en el cine español que seguro veremos reflejados en las próximas semanas y en la próxima temporada de premios. Último fin de semana de julio, pero el cine y la radio no descansan. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y de series en Onda Cero y en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio de cabecera, con todas las entrevistas, las críticas, los reportajes. Quinótico, hoy, como decíamos, películas que han marcado la primera mitad del año 2025.
Quinótico, Observatorio en Bremen.
Observatorio en Bremen, observatorio veraniego en el que nos preguntamos por el estado del cine, el estado de las películas durante la primera mitad del año 2025. Parece mentira que ya hayamos atravesado ese Ecuador, pero sí, estamos en verano, estamos en el mes de julio y esa primera mitad del año ya es historia. Ha habido de todo, ha habido sorpresas, películas que esperábamos con ganas y que han pinchado, películas que no esperábamos y que de repente han dado súper buen resultado. Vamos a hablar de uno de los hitos, de una de las grandes revelaciones del primer semestre. Se llamó Sinners o Los Pecadores.
He recorrido todo el mundo. He visto a hombres morir de formas que no imaginaba que fueran posibles. Te quiero, hermano. Ten cuidado. Lo tendré.
Y alrededor de la mesa, vampiresas y vampiros habituales en este verano de Quinótico, Luis Fernández, Marina Such, Maríajo Arias, Iñaki Mayora, Dani Mantilla, Yanina Pérez Arias. ¿Cómo estáis?
Buenas.
Hola, muy bien.
Acabados.
Chorreando sangre por la boca, por las comisuras. Ay, bueno, Sinners, Ryan Coogler, director de Black Panther, de Creed, que estrenó su primera película original en más de una década, que fue como en abril, ¿no? El estreno de Sinners.
En abril, sí.
Oye, ¿qué significó este estreno? Nos dejó a todos un poco... Fue como la película que se empezó a comentar que había que ver en los cines.
Pues ha sido un soplo de aire fresco, que es un lugar común, pero que en este caso es real y en verano se siente todavía más bienvenido.
Sí, el soplo está bien.
Porque entre tanta live action, tanta secuela, tanta reimaginación, que de repente venga una película original que tampoco reinventa la pólvora, porque la parte de vampiros no es tan diferente como puede ser un Abiertos al Anochecer, pero que de repente le meta más cosas, le meta personalidad del director, hable de América, hable de la música, de la experiencia negra, pues de repente te encuentras un blockbuster que tiene algo que decir, que no es tan habitual. Y por suerte, la gente ha respondido, sobre todo en Estados Unidos, donde se ha convertido en un pequeño fenómeno cultural.
Tiene un ingrediente básico, Yanina, que es Michael B. Jordan dos veces. Eso es maravilloso. Eso,
pues sí, verlo repetido es un gozo para todas las órbitas oculares, retinas,
córneas,
que incluso pegado, pues, todo. Sí. Y además que es una como que el romance, ¿no? El bromance que tiene él con el director, pues también le añade o un ingrediente más al fenómeno de pecadores, ¿no? De sinners, porque no se da muy comúnmente esa constelación de un bromance o de una liaison entre el director y un actor que está dispuesto a darlo todo, y así lo hace Michael.
Y luego la banda sonora de Ludwig Göransson, que yo creo que también es un ingrediente principal, la música es un ingrediente principal en general de la película.
Y eso lo sabe perfectamente Ryan Coogler, porque está acreditado como productor ejecutivo el compositor, que eso es algo que yo no recuerdo haber visto en una película, y reconoce la importancia capital que tiene esta historia. Y y sobre lo que apuntaba Janina, efectivamente, es la reunión de Ryan Coogler con Michael B. Jordan después de Black Panther, donde el actor hacía del villano de Killmonger, que era uno de los mejores enemigos de Marvel. Y ojo, que también hicieron juntos la primera película, que era Fruitvale Station, que ganó en Sundance en 2013, que después fue a San Sebastián. O sea que
es una
relación que viene de lejos.
¿Cómo le fue la taquilla a esta película, Luis? Porque estamos hablando de un éxito crítico, es decir, una masa crítica que ha aceptado a la película muy bien, se empezó a correr el boca a oreja, pero en taquilla, ¿cómo le fue a Los Pecadores?
Pues estupendamente. Aunque hablamos de la película como un éxito estadounidense, porque realmente el 75% de la taquilla la hizo en ese mercado, en el resto del mundo ha hecho casi 90 millones de dólares. No son cifras locas, pero para una cinta original en 2025 son muy buenas cifras. Estamos hablando de que son películas originales de los últimos años, les cuesta llegar a los 100 millones de euros con todos los mercados, es decir, con el americano, que suele ser más potente, y con el internacional. Entonces, que esta película haya hecho 364 millones sobre un presupuesto correcto y ajustado, me parece que es un triunfo, y me parece que es que siempre falla algo con la comunicación de estas películas negras y protagonizadas por personajes negros en el resto del mundo. Creo que falta todavía que esa cultura negra americana consiga traspasar al público blanco. Yo creo que hay una reticencia por parte del público blanco occidental a ver este tipo de producciones, y lo vemos siempre con este tipo de cintas. Pero creo que es un triunfo innegable el de Sinners, y creo que va a ser uno de los mayores triunfos del año en cuanto a potencia. Es una película que en Estados Unidos, por ejemplo, ha hecho más dinero que Gravity, que fue un gran éxito.
¡Ostras! De repente mi cabeza ha hecho...
No, me refiero en cuanto a cintas originales. Okay. En plan, Gravity estaba en el top 3 de cintas originales más taquilleras del siglo XXI, y Sinners la ha superado. En plan, y Gravity fue un fenómeno, se convirtió en un fenómeno del boca a oreja. En la taquilla mundial es cierto que hizo mucho más dinero, y creo que parte del motivo está en que es una película protagonizada por George Clooney y Sandra Bullock, que son blancos y son estrellas que la población blanca occidental acepta. Y creo que aquí sigue habiendo una reticencia, pero creo que esos casi 90 millones son un triunfo fundamental, y creo que es una muy buena noticia para las cintas originales y para que los estudios aprendan a tomar más riesgos, porque no olvidemos que es una película que a mitad de película puede echar a mucha gente por las propuestas estéticas y argumentales que toma. Creo que esa escena musical, sobre todo, sin hacer spoilers para nada, pero esa escena musical es el corazón de la película, pero es una escena que a mucha gente puede hacerle el clic de: yo estaba en una película de época, a mí esto me echa, me salgo de la película.
Ahora hablaremos, después hablaremos de qué significa como parte de la cultura negra de cara a los premios, pero antes esa escena central que decías, aquí debatimos mucho sobre ella en el podcast semanal cuando se estrenó, aquella banda, Marina, Iñaki, ¿qué sentisteis en vuestro cuerpo cuando visteis esa mezcla de géneros, de épocas, de estilos, de espíritus en esa escena central de la película?
Porque, sobre todo que la película tenía como, Ryan Coogler tenía como una idea muy clara, y que además es de los de: yo con esta idea voy a ir hasta el final, a muerte. Yo voy a muerte. Esta es mi propuesta. ¿No te gusta?
No tengo otra.
Pues es tu problema, porque es la que tengo. No, y entonces yo creo que es verdad, como dice Luis, que si no entras ahí, o sobre todo gente que el terror no le hace mucha gracia, o que esas mezclas así con toques mágicos, mágicos además que vienen como muy de atrás de la historia, pero tampoco él te está engañando nada, porque te lo está contando desde el principio, con el prólogo inicial.
Fíjate que yo creo que tiene conexiones esta película, tú no la has visto, Mariajo, pero tiene conexiones con esa primera temporada de la serie de vampiros de Anne Rice, de AMC.
¿Entrevista con el vampiro?
Sí, tiene cruce por la cosa sureña, americana, sí, con lo sobrenatural.
Sí, os oía hablar y me venía a la cabeza caluroso. Así, tenía algo que ver con
yo creo que también tiene un poco de True Blood, en el sentido que los vampiros sean disfrutones otra vez. Que no sea la cosa esta de Crepúsculo de... ¡Ay,
de este intenso,
mía,
aburrido, del drama puro y duro!
Todo intenso, súper dramático. No, disfrutones. De aquí a qué hemos venido.
A pasarlo bien y a beber sangre.
A chuparnos la sangre.
Exactamente.
Y sobre todo que esa mezcla de folclore es interesantísima. El cómo bebe de las diferentes raíces de lo que se ha construido Estados Unidos es fantástico. Y creo que pocas películas han explorado tan... Es de una forma obvia, pero inteligentemente, el cómo Estados Unidos se ha ido configurando a partir de varias... digamos, culturas, y se ha vuelto una amalgama de diferentes ancestros, músicas y sentimientos para volverse lo que soy, que es un poco un puzzle difícil de descifrar y que es lo que hace que Estados Unidos sea un rompedero de cabeza constante.
Yo ya dije en su momento que me parecía una propuesta un poquito facilona, pero aquí ya sé que soy minoría. Iñaki.
A mí la escena de la escena musical de la que estábamos hablando, a mí la verdad que me gustó mucho también por todo lo que significa, ¿no? El utilizar la música que siempre, bueno, asociada a esa comunidad, un poco como resistencia a ese peligro sobrenatural que encarnan sobre todo los blancos en esta película, ¿no? Que son los vampiros. Al principio de la película son todos blancos y son esos chupasangres que se están apropiando de todo. Uh-huh. Y al final es un poco lo que les ha pasado a ellos históricamente, ¿no? Que han llegado los blancos y han intentado llevárselo todo, arrancar y arrasar con todo lo que... Bueno, la apropiación cultural y la apropiación territorial y la apropiación de todo ante bueno, cualquier comunidad. En este caso estamos hablando de la comunidad negra. Y la forma metafórica digamos, con la que lo ha hecho Coogler, pues a mí yo entré totalmente dentro de la película y me pareció que fue, bueno, que es una gran película, súper disfrutable. Yo que fui muy fan de True Blood y que, bueno, que es verdad que estuve hace poco en Nueva Orleans y estuve visitando pues toda esa zona y que es una maravilla cómo mantienen sus tradiciones y cómo intentan que perdure toda esta parte cultural y musical sobre todo, pues me gustó mucho cómo lo refleja en la película.
¿Y los premios qué? Porque ahora, en cuanto volvamos del verano, que nos sacudamos un poco la arena de la playa, ya vamos a estar en el carrusel de festivales, nominaciones, Pecadores. ¿Qué va a pasar con Pecadores en los premios?
Pues la película debería reaparecer gracias al streaming y a una campaña de Warner Bros., porque Luis hablaba de Gravity, pero también hay que pensar en un nombre como Jordan Peele, el director de Déjame Salir, de Nope,
Us.
Y nosotros, que arrasó en taquilla, también con la crítica, que con Déjame Salir llegó al Oscar, ganó como guionista, y Sinners, pues probablemente sea de los seis primeros meses del año la película que más opciones tiene de estar ahí, porque representa muchas cosas al mismo tiempo y al final, de cara a dirigir de 11.000 personas que son ahora, desde que se anunció este mes de junio la nueva membresía de la Academia, pues apelas a la gente que ansía ver un cine más original, apelas a la comunidad afroamericana, apelas al cine de autor, porque en el fondo es una película que tiene muchísima personalidad. Y recordemos que Hollywood premia el éxito muchas veces y el de Sinners lo ha sido, a pesar de que la propia industria planteó dudas sobre ello al principio, en forma de Variety sobre todo, que decía, bueno, ha estrenado bien, pero ¿va a recuperar el dinero? Es como, ¿es tu problema, Variety, hablar de esto en el segundo día de estreno de la película? Y al final sí lo ha recuperado. Sí ha cambiado.
Bueno, yo no creo que el problema estuviera en el reportaje. O sea, que el problema no estaba en que se preguntara por eso, que es una pregunta periodística legítima, sino un poco en el tono que usaron, ¿no?
Sí, no.
Como
no,
displicencia es que, sobre la película.
Pero es que era un poco como, llevaban ya un poco obsesionados con el rollo este de intentar explicar por qué las películas fracasan desde Blancanieves, que estaban ya ahí, que si la culpa era de Rachel Zegler, que si era la culpa de las declaraciones que habían hecho unos y otros cruzadas por todo el tema de Palestina. Entonces, como que se agarraron a esto, porque, no sé, igual las primeras previsiones eran como más conservadoras, no tan así, pero es que incluso el primer fin de semana era muy bueno y estaban diciendo, bueno, pero es que ha sido un fracaso. ¿Un fracaso de qué? ¿Pero qué está pasando aquí?
Y el segundo fin de semana la película hizo exactamente el mismo dinero en Estados Unidos, que es una cosa muy, muy, muy difícil de conseguir.
Sí, muy complicado.
Sobre todo en ciertas cifras. Y también es que se ponía en duda el rol que ha tenido últimamente Variety dentro de Hollywood, que es un poco el medio que le lava la cara... No, que maquilla la cara a los estudios. Y eso pues se ve, y antes no había herramientas para cuestionarlo tanto, ahora sí.
Iñaki.
Y luego, antes de no sé si vamos a terminar, pero... Que no se nos olvide el superacuerdo que Ryan Coogler ha conseguido con Warner Bros., que a los 25 años todos los derechos vuelven a él, que es algo que normalmente no se consigue, y menos con una película de estas características.
Es que, de hecho, lo de Variety iba por ahí. Ahí está lo que dice Dani, de estar haciendo un poquito el caldo gordo de los estudios, que era el acuerdo ese de que los derechos se vuelvan a los 25 años. Estaba en Variety rasgándose las vestiduras. No, Dios mío, esto va a hundir Hollywood. Y es como, Pues chico, no sé, la verdad, ¿eh?
No ha sido un semestre fácil en Warner, porque los ejecutivos responsables del cine han estado ahí en la cuerda floja y han tenido balón de oxígeno con esto y con alguna cosa más.
Minecraft también.
Pero bueno, quiero decir que no está claro qué va a pasar después del verano en Warner. Vamos a ver qué ocurre. En fin, en un viaje improbable desde la orilla del Mississippi a la huerta murciana, pasamos de los hermanos interpretados por Michael B. Jordan a las hermanas Garlo, que han sido el gran símbolo del arranque del año en el cine español este 2025.
¿Y el bebé está bien? Pero ya se sabe.
Es que hay un 50% de posibilidades.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar interpretando.
Es que tengo que interpretar, no me puedo ir.
Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale?
La prueba no es.
Bueno, pues está bien decir esto, ¿no? Que Sorda es la primera película en la historia del cine español que está protagonizada por una persona sorda y que es 100% accesible para las personas sordas en las salas, o que lo ha sido durante su paso por salas. No sé si quedará alguna todavía este verano en algún cine. Supongo que en cines de verano habrá, pero ha tenido un paso por salas largo durante la primavera. Han pasado casi 40 años desde aquel histórico Oscar para Marlee Matlin en Hollywood por Hijos de un Dios Menor, pero ahí estamos, ¿no? Seguimos avanzando en la conquista de espacios. Mariajo, ¿por qué dirías tú que es tan importante esto que han hecho Eva Libertad y Miriam Garlo con Sorda, ¿no? Y sus productoras, tanto los catalanes como los murcianos. ¿Por qué es tan importante que esa historia haya llegado donde ha llegado? Y además que haya contado con el respaldo del público en la Berlinale y del jurado, sobre todo, en Málaga.
Yo creo que además de todo lo que has dicho, de la accesibilidad y de la visibilidad de la sordera en el cine, creo que es importante destacar, y creo que por eso, que eso hace que Sorda sea más grande, que no es una película sobre la sordera ni sobre una persona sorda que intente sentar cátedra. Es una historia de una pareja que van a ser padres, es una historia sobre la paternidad y la maternidad, que se añade la capa de la sordera, y si ya de por sí ser madre o padre es una aventura terrorífica a veces, cuando con muchas cuestas arriba y muchas cuestas abajo, cuando se añade un componente como este, todo se complica más. Creo que lo interesante de la película es que son dos personas, tanto Eva como Miriam, que saben muy bien de lo que hablan. Decía lo de que no sientan cátedra porque efectivamente no hay dos personas sordas iguales, y aquí están hablando de un caso concreto, con una visión concreta, pero que puede servir para abrir en la mente y el conocimiento de una discapacidad, que muchas veces se habla de ella como una discapacidad invisible, porque es verdad que a primera vista, salvo que lleven audífonos o implantes, no sé, como es el caso del personaje Miriam, que no utiliza ningún aparato eléctrico, no se ve, y entonces a veces da lugar a que se piense que es alguien que no presta atención o que no se entera de las cosas, ¿no? Creo que hay varias escenas, una escena en el parque que es muy bonita, muy sencilla, que es muy significativa. Y luego la escena, por ejemplo, del parto, yo creo que es una de las escenas más potentes, tanto en drama como en terror, que he visto en mucho tiempo.
Incluida la vertiente técnica, porque el sonido de esa escena, claro, es brutal.
Es brutal porque, claro, no sé hasta dónde contar, porque supongo que hay gente que todavía no la ha visto, y creo que la escena impacta más cuando la ves. Y luego, a nivel actoral, creo que la película está muy bien construida, muy bien trabajada. Está Miriam, que está impecable, está Álvaro Cervantes, que está impecable, todos los secundarios con Elena Irureta, esa madre que intenta comprender pero no comprende, porque al final es un poco complicado ponerte en lugar de, porque claro, te puedes tapar los oídos, pero vas a seguir oyendo, aunque no. Entonces, es un poco compleja la película, parece una cosa como muy sencilla, muy, muy accesible, pero en el fondo está contando temas universales y muy complejos, y yo creo que a todos los niveles, ya no solo por la visibilidad que da la sordera, sino a nivel como película, que es una película redonda y sobresaliente a nivel actoral, de guión, de dirección, a nivel técnico, y ojalá tenga un recorrido de premios que lo refuercen.
Ahora lo veremos. Yanina, la vimos en Berlín y allí nos preguntábamos, recuerdo que lo decíamos en los podcast diarios desde la Berlinale, ¿por qué esta película no estaba en sección oficial? ¿No?
Exactamente, porque tenía todas las características para estar en sección oficial. La sección oficial de la Berlinale de este año, si bien tuvo un par de películas que estaban ok, pues no daba la altura, y yo creo que Sorda hubiera sido como con un elemento para alzar el nivel, para ponerlo más arriba, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta no solamente que el cine le ha dado la espalda a las minorías sordas y que seguimos tratando a los sordos como seres extraterrestres, y como que no, que hablamos alto cuando nos encontramos con un sordo, en vez de intentar
vocalizar.
Como que vocalizar mejor, ¿no? O quitarnos las manos de la boca. No sé, son cosas muy extrañas.
Tendemos a gritar pero, más, como hacemos con los extranjeros.
Exacto.
Es como, no es que no te escuchen, es que no entienden español, ¿no? Cuando vas a estar... Yo quería decir que otra cosa importante de la película, perdona, Yanni, no sé si estás de acuerdo, es que no hay como bandos ni buenos ni malos, por hablar...
El personaje protagonista es súper poliédrico y eso es lo
claro,
que lo enriquece,
quiero decir, no está condenando a la comunidad oyente de... ni tachándola de compresión, sino que está contando como los dos puntos de vista y yo creo que hay una escena, la escena de la cena o la comida con los amigos, en la que, claro, de repente es como si estamos nosotros aquí, empezamos a hablar unos a otros, nos pisamos y no eres consciente de que hay una persona que necesita leerte los labios y si estamos todos hablando a la vez, no pueden... No, son cosas que si no tienes a alguien cerca... que sea sordo, igual no eres consciente de eso. Y no hay mala fe en eso, es simplemente falta de, no sé, de costumbre, por decirlo así. Yo creo que la película, por eso sirve para abrir los ojos, ¿no? Que de repente alguien que no tiene a nadie sordo cerca se dé cuenta de que si tiene una persona sorda tiene que hablarle de cara, intentar vocalizar e intentar no pisarse nosotros, que a veces es imposible en el fragor de la conversación, claro.
La batalla.
Y además la exploración de la relación de pareja y qué significa cuando llega un hijo. Cuando hay un hijo, ¿cómo va a ser ese futuro? Todos esos planteamientos de si será sordo, de si de cómo será la crianza, de si se tiene que criar en los dos idiomas, porque al fin y al cabo es un idioma más, ¿no? Sí, entonces, claro, todos esos son planteamientos que nosotros como oyentes se nos como que no nos hemos puesto a pensar nunca en eso. Y yo creo que Eva Libertad ha hecho una magnífica película que nos ha abierto los ojos y que ha aportado muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Yo creo que ni ella se imagina todo lo que ha aportado, no sé.
Bueno, en los últimos años venimos hablando mucho sobre la importancia que tiene la Biznaga de Oro en Málaga para el cine español, su reflejo en los premios, ahora hablaremos de eso, pero también en la taquilla. ¿Cómo le ha ido a Sorda en los cines después de su Biznaga, Luis?
Pues le ha ido muy bien, ha sido la película más taquillera salida de Málaga, del palmarés de Málaga, ha superado los 700.000 euros, ha tenido una buena carrera porque empezó con 153.000 y su multiplicador ha sido bueno para llegar a esos 700.000 porque hay que aguantar bastante después de un inicio que en términos relativos es modesto, pero hay que aguantarlo, y tuvo un recorrido muy similar al de 20.000 especies de abejas. Empezaron muy similar, apenas 10.000 euros de diferencia. Lo que pasa es que lo que estamos viendo habitualmente este año es que después de la tercera semana las películas españolas está costando mantenerse y caen más abruptamente de lo debido. En el caso de 20.000 especies de abejas se mantenía un poco mejor, entonces en su primer impulso llegaba hasta los 800.000 euros, solo ha sacado los 700.000, pero recordemos que 20.000 especies de abejas después se reestrenó con las nominaciones,
claro,
y demás, y acabó llegando al millón de euros, que es... A Sorda ahora se lo ve un poco más complicado porque debería haber acabado
bueno,
más.
Pero puede estar ahí.
Pero podría estar ahí si por ejemplo, llega a ser candidata a los Oscars por España o si tiene muchas nominaciones a los Goya. Un buen reestreno con una mayor campaña de promoción puede darles impulso definitivo.
¿Y los premios, Dani?
Efectivamente, la Biznaga en los últimos 10 años, pues casi todas ellas, un 60-70%, han acabado compitiendo por el Goya a la mejor película. Y parece que Sorda va a estar ahí. Tiene la importancia social, tiene la importancia cinematográfica y tiene la importancia industrial al final. Así que es una candidata muy potente en varias categorías. Miriam Garlo es rival a batir absolutamente en mejor actriz revelación. Veremos qué pasa cuando se anuncia qué pasa con Álvaro Cervantes exactamente, si compite como protagonista, donde fue premiado en Málaga, o como secundario, que es donde ya lo hablamos con él cuando estuvo en Quinótico, donde debería competir porque realmente el personaje secundario, y aparte va a tener seguramente mejores opciones. Pero es una película potente, y que además, Luis ha hablado de los Oscars, yo no sé si será la representante, pero desde luego la veo entre las cuatro películas para representar, para entrar en la terna de tres, que luego se anuncia a finales de agosto.
Está bien que ahora mismo hagamos esta parada, porque todavía estamos en julio. Falta que las películas hagan su campaña, porque para eso se hace campaña. Estos días de julio son días de pases en la academia, en los que los académicos y académicas van viendo las películas. Tú, si ahora tuvieras que hacer un pronóstico de las 5, 6, 4 que están ahí para la terna, ¿cuáles serían?
Las dos que compitieron en Cannes, que son Sirat y Romería, Sorda, El cautivo, se estrena el 12 de septiembre, y los pases van a llegar a tiempo perfectamente para las votaciones. Y Amenábar es un director que tiene muchísimos Goyas, que ganó tres veces en Mejor Película con sus cuatro primeras películas. Mientras dura la guerra también estuvo en la preselección, así que veo que está ahí. Y después depende de qué quieren hacer las propias películas. Porque hay candidatas, recordemos, que si se estrenan después de septiembre, pueden hacer un estreno técnico. Los Tigres, por ejemplo, va a San Sebastián y llega a cines el 31 de octubre. Si quiere aspirar a ir a los Oscar, tiene que hacer un estreno técnico. ¿Creo que lo van a hacer? No, porque Movistar ya tiene la apuesta de Sirat. Pero no sé si depende más de ellos o de los productores. Y luego está la vía de Netflix, que fue representante nominada al Oscar en 2023 con La Sociedad de la Nieve, y este año va a intentar repetir la jugada con Un fantasma en la batalla, que es la nueva película de Agustín Díaz Llanes, con producción de J. Bayona, de Sandra Hermida y de Belén Atienza, que saben un poco lo que ya es tener una campaña de Hollywood con el apoyo de una grande como Netflix.
Bueno, pues muy bien.
Esas cinco son las que yo creo que van a apostar más por estar.
Pues ya que hablamos de la posible terna de los Oscar, y ya que hablábamos de Sirat, que es esa película de Oliver Lache que vimos en el Festival de Cannes, que se llevó el premio del jurado ex aequo, vamos a escuchar cómo suena y hablamos de ella con un poquito de extensión.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
Qué importante la música en Sirat, ¿eh? Si decíamos ahora mismo que J. Bayona es el productor, entre otros y otras, de la nueva película de Díaz Llanes, aquí el que está detrás como productor es Almodóvar, es El deseo. Esther García, Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar, junto con Movistar Plus. Es un original de Movistar Plus. La película de Oliver Lache va camino de ser una de las más taquilleras del año en España, dentro de ese lugar del cine de autor. Pues eso, ya en su primer mes en taquilla se aproximaba a los 2 millones. Quiero decir que estaba un poco en ese carril. Aquí se abren muchísimos temas. Voy a empezar con la película y luego, si os parece, derivamos hacia el asunto Movistar Plus, que tiene su propio capítulo. Marina, cuatro pelis le han costado a Movistar, o sea, a Movistar no, a Oliver Lache llegar a la sección oficial a concurso en Cannes. ¿Cómo es Sirat? ¿Por qué crees que ha enganchado Sirat con los medios de comunicación, con el público? ¿Cómo percibes que está siendo el boca oreja del público después de la película? Porque yo veo que las reacciones son mucho más mixtas en el público general que en el público especializado que la vio en los primeros pases. ¿Qué detectas?
Yo creo que la gente sale en general bastante impactada.
Bueno, no es para menos.
Bastante impactada. Además, no solamente...
Seguimos en el club, no spoilers, ¿eh?
Exactamente. No solamente pues la gente, cuando yo fui a verla y tal, sino yo vivo a la vuelta de la
esquina.
¿Hubo
botes en la butaca?
Hubo alguno. Sí, hubo alguno. Y luego, además, que yo vivo a la vuelta de la esquina de unos cines de los Verdi. Entonces, hay veces que veía gente, sobre todo la primera semana que estuve en cartel, veía gente que salía más o menos, digo, estos salen del cine. Y por la cara que llevaban, digo, vienen de Versirat.
Venían.
Eres la vieja visillo ahí.
No, tal cual, ¿eh? Venían, tal cual. Tal cual, digo, vienen de Versirat, porque los veías que estaban como totalmente de... no sé dónde estoy. Estaban así, no sé dónde estoy. Y yo creo que ha funcionado por la cosa de que probablemente el boca a oreja ha sido de tienes que verla, no te puedo contar cómo es, tienes que verla.
En Cannes, Janina, tú puedes dar fe, era el pasilleo habitual, los compañeros de la prensa de otros países que se perdieron la película porque, vamos a ver, en Cannes somos pocos los imbéciles que vemos todas las películas de sección oficial porque tenemos la militancia de intentar luego poder opinar de la sección oficial con cierta... con cierto sentido. Otros compañeros tienen otros trabajos, ¿no? Tienen que entrevistar a gente, tienen que salir de las películas para hacer otras cosas, y Sirat en una lista preliminar puede ser una de las que sacrifiques porque no es un director que conozcas. Y de repente pasó Sirat, todo el mundo empezó a hablar de Sirat, ¿no? Janina, sí. Y todo el mundo, a mí me pidieron hasta link de Sirat, y es como, no tengo link de Sirat, lo siento, vaya a un cine.
Ay, no, fue demasiado gracioso eso, de verdad. Sí, porque además recuerdo que el primer pase de Sirat fue el pase maldito tarde.
Y además como el primer segundo día del festival, fue súper pronto.
El segundo, sí.
Exacto, y entonces, claro, la gente dice, ay, no, es demasiado tarde, es demasiado larga. Y así como que si no la ves ahora, así que aunque sea tarde, y maldigo la decisión de Fremó de poner esos pases a esas horas, porque de verdad que son terribles, es una perversión aterradora. Pues claro. Y la cosa es que, a pesar de que fue tan tarde ese pase, la sensación con la que sales es de, Dios mío, necesito un paseo para que me dé la brisa marina de Cannes para saber exactamente cuál es mi lugar en el mundo, porque lo perdí.
también tengo que decir que aparte de los botes que hubo en el cine por determinadas cosas, también había gente que veías con la cabeza cuando estaban las escenas de las raves, estaba la gente ahí un poco bailando, ¿eh?
Yo me saqué un roncola en medio de la sala. No me escondo para nada.
Da para fiesta la película, ¿eh?
Da para fiesta completamente, da para un viaje.
Da para sing-along.
Pero hay que verla con roncola o se puede ver de normal.
Yo recomiendo verla con roncola porque es un viaje, es una experiencia que hay que vivirla.
No recomendamos el alcohol en este programa. Puede ser un ron sin alcohol.
Puede ser, sí, sin alcohol, pero bueno.
Bueno, David sabe que yo soy una persona que reacciono muy físicamente a las películas.
Pensaba que decía alcohol.
Y no. Y de verdad, yo creo que estaba viéndolo con Begoña Donat y no sé cuántas veces grité.
Se quedó tu silueta salté. Blanca como los dibujos ahí en la butaca.
O sea, de verdad, increíble. Y claro, y es verdad lo que dice David, que durante todo el festival, con Oliver Lasche paseando su altura
despreocupadamente.
Y envergadura por despreocupadamente a lo largo y ancho de Cannes, uh-huh. Todo el mundo que se había perdido la película era como que ¿por qué?
No, el último día de Cannes hay una reprogramación de las películas a competición y el pase de Sirat fue el primero que se llenó. Quiero decir, es que exacto. Se veía en las entradas, había sold out. Uh-huh.
Yo fui a verla otra vez en ese pase, que se cortó porque también hubo apagón en Cannes.
Bueno.
Así que le dio todavía más sensación de estar viendo algo potente.
En el fin del mundo,
directamente. Algo efímero, exacto. Yo creo que la grandeza o lo que explica el fenómeno de Sirat es que vivimos un momento cultural donde el evento es lo más importante. ¿Cómo te hace sentir una película? ¿Qué representa? ¿Cómo la puedes compartir con el mundo? De repente llega...
Y que sea lo que hay que ver.
O sí.
Sea, uh-huh. Es como, no puedes no estar viendo esto porque es lo que hay que ver.
Pero de repente llega The Brutalist, que es una película que sobre el papel es un suicidio comercial, porque es muy larga, es muy densa en temas. Y decide hacer un descanso y hacer una cartela en plan de cuenta atrás. Y la gente va al cine, hace una foto, sube un story y hace que las ganas de ver la película se incrementen. Y en el caso de Sirat es el cuerpo que te deja la película. Nosotros la vimos unos días antes de ir a Cannes, en un pase, y yo recuerdo que la primera sensación que tuve al salir de la sala fue wow. En plan de, he visto una película que me ha revuelto, que me ha sorprendido, que me ha impresionado. Y vemos muchas películas por trabajo. Y llega un momento que es fácil ver las costuras. Las películas comerciales de autor, internacionales, españolas, da igual. Y de repente, que veo una película imperfecta como es Sirat.
Sí.
Y te sacuda, dices, un momento, ¿esto qué es? Uh-huh. Y es algo que se ha repetido en España e internacionalmente. Hay gente que no la ve en Cannes. pero eso no impidió que la película saliera en la encuesta que hace IndieWire en los grandes festivales, que pregunta a periodistas internacionales cuáles son tus 5 películas favoritas, la mejor dirigida, la mejor actuada. Sirat fue la número 1 en IndieWire. Es una película importante y realmente va a tener recorrido durante los próximos meses. Y que vaya a superar los 2 millones de euros en taquilla es una cosa impresionante. Porque ha dado el salto a la gente que no ve cine español. Adulto, quiero decir. Ha dado el salto a la gente que no ve cine de autor. Y ha dado el salto a la gente que ni loca iría a ver una película de Oliver Lasse. Porque presuponen que es una cosa. Y de repente ha venido él a reinventarse y lo ha hecho curiosamente dentro de un perfil más comercial. Es que es muy interesante lo que ha hecho él.
Más comercial, pero muy suicida también. También. Porque la película es fuertecita. Y yo creo que lo positivo de la película es que ha generado opiniones. La gente necesitaba opinar sobre la película al salir del cine. Un poco lo que pasaba con Intermedio de Brutalist aquí es, necesito compartir en redes lo que he sentido yo viendo esta película. Gente en shock, como decía Marina, gente que la ha detestado, porque he visto a mucha gente que la ha detestado, que no ha entrado para nada en la propuesta. Pero me parece que es parte del interés de Sirat el que es tan extrema que es muy fácil no comprarla. A cada segundo la película se arriesga más. En plan, estira tanto el hilo que es muy fácil que se rompa. Y a mí me pasaba todo el rato, estaba como...
El hilo es que separa el infierno.
Sí, sí, sí. Del... Me voy a ir de esta película. Pero aguanté. A mí me encantó. Ahora que la tengo más reposada, después de haberla visto ya hace un mes, es como... es que me dejó un pozo, me interesa lo que cuenta, me interesan las reflexiones que hace, a pesar de que no sea perfecta, porque hay cositas del guión que a mí me tiran mucho para atrás. Hay algunas conversaciones que están como muy mal guiadas. Incluso hubiera necesitado subtítulos alguna que otra vez en alguna de las interpretaciones, pero creo que la película va mucho más allá de ello. Y si hubiera sido una película sin diálogo, por ejemplo, me hubiera convencido igual, porque el viaje que me muestra se lo compro entero.
Y que deja análisis abiertos. Vivimos en un momento donde todo se sobreexplica, donde se estrena cualquier serie, cualquier película, y hay webs importantes de este país y de fuera que es el final explicado de no sé qué, no sé cuánto. Pues buena suerte intentando hacer... bueno, sí, lo puedes explicar lo que pasa en el final de Sirat, pero no puedes recrear lo que se siente al verlo. Y creo que eso explica el porqué del fenómeno de Sirat.
Pero no puedes explicar ningún arco de la película. ¿Cómo acaba?
No.
Porque la película es una película... Es un capítulo dentro de la vida de estos personajes que no conocemos bien al principio, pero tampoco conocemos el final.
Sí, yo lo que coincido con todo el mundo que ha ido a verla es una película experiencial total. O sea, para bien o para mal, es una experiencia. Y todo el mundo, es verdad que salimos de la película en plan de... No puedo opinar ahora. Déjame unos días que la repose.
Yo creo que
para saber si me ha gustado, no, si la he entendido.
Eso ha hecho que se haya evitado el spoiler un poco. ¿No? Porque no es fácilmente spoileable, como decíais, y además requiere una reflexión.
Entonces, esto es lo que yo creo que ha hecho que todo el mundo le haya dicho a sus amigos, a sus familiares, lo que sea, tienes que ir a verla porque no te puedo explicar qué es esa película. Entonces, eso es lo que ha ayudado a que se convierta un poco en este pequeño fenómeno, ¿no? que esté funcionando también.
A mí sí me parece fácilmente spoileable, pero...
No, totalmente
cómo
spoileable.
¿Cómo se ha protegido?
Sí, pero se ha protegido y todo el mundo uno y otro.
Pero te pueden spoilear la película, pero es que eso, ¿sabes? Te lo pueden spoilear, pero...
No va de eso.
No va de eso, efectivamente. Es resistente al spoiler, yo creo.
Pero ojo, si vas sin haber recibido los spoilers, bueno, el impacto es mucho mayor.
A mí me hubiera encantado un momento viral con canciones de Charlie XCX o algo así, aprovechando los momentos finales de la película, porque hubiera sido...
Ojo, que se estrenaba en Estados Unidos en otoño.
Y llegarán.
Y pueden pasar cositas.
Bueno, quería decir que esto ha venido a coincidir con el cambio en la cúpula de Movistar Plus, la salida de Domingo Corral, que fue el responsable de la estrategia de las películas originales, también del impulso a las series, pero en este caso hablamos de cine, y la llegada del nuevo CEO, Daniel Domenyo, que reunió a la industria a finales de junio en Madrid y dijo que iba a continuar con la estrategia. Veremos a ver qué ocurre, pero claro, Sirat y su premio en Cannes y su éxito en taquilla yo creo que han sido también determinantes para que esa línea pueda continuar. Veremos en qué medida y con qué financiación. Esto es lo que veremos en los próximos meses. Bueno, se nos quedaba pendiente otra película española que también pasó por el Festival de Málaga, luego ha hecho otro recorrido por festivales más pequeñitos y que igual que... decíamos de Sorda, que es una película que no solamente es sobre la sordera, quizá muy lejos no sea solamente una película sobre ser homosexual. Escuchamos esta canción que nos lleva directamente al 2008. Relax. Take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, 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 infinity. Bueno, vamos a bajarla ya un poco porque si no sacó el roncola, como dice Luis. Muy lejos, película de Gerard Oms, que antes de ser director o antes de debutar en el largo como director, había sido coach de actores y lo sigue siendo.
¿Y actor?
Y actor. Durante muchos años, entre otros de Mario Casas, que es el protagonista de la película, un chaval que va con su hermano y con otros colegas a ver una... un partido de fútbol, Ámsterdam, y decide quedarse para buscarse y encontrarse porque no es capaz de volver a casa.
Él y su cartera.
Utrecht.
Ah, perdón. Pero luego él se queda, luego él no vive en Ámsterdam.
No, yo creo que él se queda
todo el rato en Utrecht. En Utrecht, sí, además, okay. para los futboleros.
Gerard se fue a Ámsterdam porque es una película basada en hechos reales.
Es verdad. No, pues es que además para los futboleros se va a ver un español Utrecht, con lo cual...
Hijas, qué puestas estáis, muy bien, pues nada. No lo quedo.
De alguna Europa League.
Te hemos geolocalizado.
Totalmente, me habéis puesto un GPS como si fuera un perro, como un chip. Muy lejos, ¿quién quiere empezar?
Pues yo, que llevo un rato sin hablar, que no he visto Sirat y no sé si quiero verla después de lo que habéis dicho.
Sí quieres.
No, sí quiero. La voy a ver. Estoy esperando para las votaciones de que tengo que hacer. Muy lejos. Me parece una película maravillosa. Yo me quedé, creo que... parte del impacto que tiene esta película es que se queda contigo, ¿no? Es lo que hablabais de Sirat o lo que hemos hablado de Sorda, y igual que la escena del parto de Sorda se quedó conmigo y se va a quedar mucho tiempo, la escena de la discoteca de Muy Lejos me parece maravillosa a todos los niveles. Creo que es una escena perfecta en la que te dan ganas de entrar ahí con Mario Casas y darlo todo. Y además lo que decías, ¿no? Es igual que Sorda no es una película sobre la sordera, Muy Lejos tampoco es una película solo sobre la homosexualidad. Hay muchas capas, hay muchos temas sociales sobre el racismo, descubrirse a uno mismo, sobre, sobre la migración, la inmigración, sobre cómo se trata al de fuera, que es una cosa también en los países nórdicos, que es un melón que habría que abrir en algún momento, que parece que es solo exclusivo de otros territorios, y Mario Casas está espectacular. Creo que es una interpretación, una de sus mejores interpretaciones, si no la mejor, y creo que es una historia que cala, que poco a poco vas haciendo el viaje con el personaje, le vas cogiendo cariño, le vas entendiendo a medida que él mismo se entiende, y tiene unos secundarios que le va a arropar muy bien, porque Verdaguer está muy bien, su casera, quiero decir, es una película que además... creo que crece con el paso del tiempo, porque te da espacio para pensarla y quererla una vez que la has visto.
Luis.
Pues completamente de acuerdo con Mariajo, hay poco que añadir, pero es una de mis películas favoritas de la primera mitad de año, sin ninguna duda. Creo que lo más interesante de la película, más allá de que todo esté perfecto, son esas capas, de esas redes de solidaridad que se forman cuando estás en otro país. Esas capas ambiguas de cómo Mario Casas es un emigrante sin papeles, pero que tiene menos peligro porque su piel es blanca, y cómo las autoridades ponen el target en las comunidades más racializadas, pero cómo esas comunidades racializadas son las que mayor apoyo, más solidaridad ofrecen a quien está solo, incluso al propio Mario Casas, que se integra dentro de este grupo, por ejemplo, de inmigrantes marroquíes y de los afrodescendientes. Creo que la película toca muchos palos, pero todos los toca bien, porque siempre hay una sensación de interés y de complejidad en toda la película. Creo que es lo que la hace interesante. No es solo este viaje de autodescubrimiento del personaje principal, de Mario, que es muy interesante y que sigue siendo necesario contar estas historias de esa generación que nació en los 90 y que ha tenido que buscar la forma de encontrarse sin grandes referentes, que es un discurso que tenemos constantemente, pero es que es cierto y sigue pasando, y lo vemos cada vez que salen estadísticas sobre representación LGTBIQ+, en las películas y en la ficción en general, y creo que Muy Lejos es una aportación fundamental de Gerard Oms a este cine LGTBIQ+, de los últimos años, que busca resignificar la visión que el, una visión compleja del mundo y no utilizarnos simplemente como un secundario gracioso en las películas.
De taquilla, ¿cómo ha ido muy lejos? Porque es verdad que ha ido por debajo de Sorda, ¿no? No es de las más beneficiadas por Málaga, pero sí que ha tenido su parroquia.
Sí, superaba los 400.000 euros, no llegaba al medio millón. Es un recorrido modesto, pero interesante. Al final es una película que salió en esta vorágine de estrenos post-Málaga, en el que cada semana teníamos 3-4 estrenos españoles, y dentro de toda esa vorágine supo salir de un poco del nicho y encontrar su público. También entiendo que Mario Casas tiene su propio tirón y habrá gente que haya ido a verla por el interés que despierta este Casas, mucho más interesante que el que hemos visto en la mayoría de los papeles de su carrera, que creo que está aquí en una madurez actoral muy interesante y que ojalá encuentre los proyectos adecuados para seguir creciendo como lo está haciendo. Y es eso, ha tenido un buen recorrido, es una pena que no haya tenido más recorrido. Yo voy a dejar una cosa clara, en plan, son cifras que están bien, pero son películas que deberían estar haciendo mucho más dinero por su calidad, tanto Sorda como Muy Lejos, como Una Quinta Portuguesa, como cualquiera de las... La Buena Letra, todas estas películas, todos estos dramas
los
adultos...
Tortuga, también los Tortuga también ha tenido una suerte muy desigual.
Deberían haber hecho mucho más dinero en general y a lo mejor en la primera década de los 2000 hubieran hecho 3-4 millones cada una, en un momento en el que se vendían muchas más entradas de cine. Ahora es una situación complicada, sigue siendo una situación complicada. Son cifras buenas, pero son cifras buenas dentro del contexto, pero merecerían ¿no? mucha más suerte con el público.
Y tendríamos que incorporar un baremo que sumase toda la gente que las va a ver después en casa, porque hay muchísima gente que, beneficiada por la publicidad que le dan a Sorda y a Muy Lejos o a La Quinta Portuguesa, un festival como Málaga y su recorrido por la parte pública de los medios, luego la va a ver en su filming de turno, en su Movistar de turno, ¿no?
Sí, es que yo creo que además han tenido estrenos, en algunos casos, muy positivos de visibles, cara a su sí, segunda vida.
Exacto.
Que es un poco una forma de presentar en sociedad la película, porque a día de hoy, es cierto, tú cuando hablas con la gente de qué películas van a ver al cine, muchos te dicen, no, eso es para ver en casa. Y es probable que algunas de estas películas sean lo que ese público considera que es para ver en casa, y lo que hay que hacer es asegurarte de vender la película, de comunicarla, y dejar que llegue a la gente. Ha llegado, por ejemplo, en el caso de Muy Lejos, que tú hablas con el público que la ha visto y es una respuesta muy positiva, porque a pesar de que antes de verla te podía dar la sensación de que ahora una película sobre la salida del armario, sobre un chico que se da cuenta de que es gay, pero es que vivimos en el mundo donde recientemente ha pasado lo que ha pasado en Budapest y damos por supuesto cosas que no hay que darlas por supuestas. Y aparte, muchas veces con las óperas primas pasa que quieren meter demasiados ingredientes, porque a veces tienen como la sensación de que igual no tienen otra oportunidad de contar una película, de hacer una película, y quieren hablar de sus obsesiones. Y aquí hay varios temas, pero todos ayudan a crear una cebolla fílmica que crece constantemente y hace que sea más compleja, más emocionante y más importante al final de ver la película. Porque también estamos acostumbrados a ver cine muy, muy verbal, muy sobreexplicado. Y en este caso, Muy Lejos está... Es una película muy interior, que transmite lo que pasa dentro del personaje, pero en ningún momento te dice, mira, es que lo que le pasa a Sergio en realidad es esto. Y creo que es una peli que se va a quedar al final y que va a tener un papel más importante del que se presuponía. Y que en taquilla también tenía un riesgo, y es que el público que igual le interesa más el corte LGTB, pues de primeras no le llama la atención Mario Casas, y el público de Mario Casas, igual de primeras, una historia de cine social que la comparan con los Dardenne, dice, pues chica, que vayan a verla los Dardenne. Y al bueno, final ha funcionado.
Que nos quedan 7-8 minutos de vale. debate. Hay que ir a los bombazos de Hollywood, que los ha habido, a las películas de animación, por ejemplo, o de acción real también, porque todo es una mezcla. Lilo y Stitch.
Hemos capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está?
Ha escapado.
Está buscando una nave patrulla.
Acaba de coger la roja.
En lo que llevamos de años se han estrenado 3 live action con resultados desiguales. Mencionábamos Blancanieves, que pinchó. Todo el tema de Palestina podría ser o no, podría ser otras razones. Lilo y Stitch, destinada a convertirse en la primera película de Hollywood en 2025 en superar los 1.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. A ver qué pasa. Me hace que sí. Luis con la cabeza, porque está Neza 2 en el mundo china, que en España no ha ido tan bien como en China, pero ahí está. ¿Y cómo entrenar a tu dragón? Que ha abierto un debate sobre... ¿Por qué dices tú esto del debate en el guión, Iñaki? Por favor, refrenda tus palabras.
Fui yo.
Ah, eres tú.
Porque es una película que es exactamente igual o muy parecida a la anterior. Quiero decir...
Es un plano.
Claro. Como Steve, ¿no? Es un poco... No, Little Stitch es bastante más libre. Aparte de...
Y peor.
Si vamos a decir
y
algo, es una, película, es una película peor. Es una película que parece que está dirigida a Disney Plus directamente.
Y
lo de Little y Stitch es una cosa... va al revés, que sorda de muy lejos. Cuanto más la piensas, peor es.
Absolutamente.
Sin embargo... mi hija va por casa hablando como Stitch.
No.
Quiero decir, es una peli tremendamente infantil en el peor de los sentidos. Entonces, claro, funciona en taquilla porque los padres tenemos que llevar a los niños al cine y pagar el peaje. Yo sé de padres que salieron muy cabreados viendo Lilo y Stitch. Porque ves otras pelis y dices, bueno, ni tan mal, Elio, ni tan mal. Pero con Lilo y Stitch yo vi padres cabreados.
Pero es que la fuerza de Stitch, esto yo creo que lo hemos hablado aquí más veces, es... la cantidad de dinero que ha hecho
en el merchandising.
Simplemente la primera película vendiendo muñecos de Stitch.
Es que 20 años,
muñecos, 20
años después
pijamas.
Se seguían vendiendo sin ningún estreno.
Claro, o sea, es que es una cosa increíble.
John, jamás de dejarlo, jamás me voy del cine de una película, me guste más, me guste menos, la odie, me encante o meme, ¿vale? Yo me quedo en la sala. pero viendo Lilo y Stitch, sin parecerme ningún desastre, me planteé de. Me levanto y me voy, en plan, no es para mí. No tengo nostalgia por Lilo y Stitch, a pesar de que la vi en su momento, pero es una cosa como muy infantil y no me resulta estimulante. Pero el debate es porque Cómo entrenar a tu dragón me parece una película notable que tocaba todas las teclas que quería tocar. Me emocionó, me entretuvo muchísimo. Creo que técnicamente en general está muy bien hecha, pero al mismo tiempo había algo como perverso mientras la estaba viendo. Porque en el fondo era como ver una IA. Yo sé que hay mil personas que han trabajado en esta película, pero el efecto que consigue es exactamente el mismo que una IA, que es coger un trabajo ya creado y recrearlo de otra forma. Y claro, es como, de alguna forma es como un poco sucio y al mismo tiempo me gustó mucho la película y como que estoy contrariado como espectador.
Yo en este debate, yo prefiero lo que ha hecho Universal, que es, si tienes una buena obra como es Cómo entrenar a tu dragón y quieres volver a vender muñecos y patrocinar tu parque temático Epic Universe que acabas de abrir con una tierra dedicada a Cómo entrenar a tu dragón, que es por lo que
esto
se ha hecho.
Esto no es una cuña publicitaria.
No, pero es por... Es,
no, doy fe ojalá, de que no pagan aquí.
Pero es lo que explica que se haya hecho esta película. Es una, porque en la saga animada no es una saga que rompiera la taquilla. Les ha ido bien entre los 400 y los 600 millones, pero nunca ha llegado a explotar como un estreno Disney. Entonces, esto era una apuesta, porque estos live action son caros, una apuesta por un parque temático y por volver a vender merchandising.
Y se ha hecho con
claro,
respeto.
Lo que decía es, yo prefiero lo que ha hecho Universal de vamos de frente, vamos a calcar la película original, la vamos a hacer con actores reales, vamos a sacar otra vez en taquilla un montón de dinero y vamos a promocionar. Pero lo de Disney es indefendible que saques un Lilo y Stitch que es fea de ver a rabiar, que ¿dónde está el dinero de esa película? En Stitch. En Stitch se han gastado los 150 millones que vale Lilo y Stitch y en el resto de la película se han gastado 0 euros. Porque es indefendible desde el vestuario, los cromas que se ven durante toda la película.
Que la niña se nota que está hablando a...
Es una cosa no sé horrible de ver. No nos ha gustado.
Y no hay que olvidar, en el tema... Con el tema de cómo entrenar a tu dragón, que es una película de animación que tiene varias entregas. Entonces la gran pregunta es si van a seguir haciendo.
La segunda está anunciada ya.
Ah, mira, pero
son
tres.
Pero es que
¡ay,
tiene,
caramba!
Es que tiene varias entregas y tiene un par de series de animación en Netflix también. O sea que
eso, también.
Es un universo que les da para mucho si quieren seguir.
Madre mía.
Wow.
De Blancanieves no queréis decir nada.
No.
Que Rachel Zegler, que amamos a Rachel.
Sí, exacto. Y que lo está petando en Evita. Y también provocando debate. Porque ella es cierto que allá donde va,
pero el debate,
levanta pasiones.
Pero el debate es más porque el director ha decidido que ella cante Don't Cry For Me Argentina en el balcón del Palladium de Londres hacia la calle,
que
no hacia el teatro.
Una idea brillante.
No, temáticamente es brillante. Pero claro, la persona que ha pagado 250 libras igual dice, me la traes de vuelta... Y que la cante.
Voy a poner un poco de música que amansa a las fieras.
Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you. Hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. He threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa. You did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues.
Este I Lied to You de Miles Caton, que está en Sinners, en Los Pecadores, nos lleva a el último minuto o dos minutos para decir lo que queráis decir. Podéis reivindicar alguna película de la primera mitad del año rapidísimamente que no haya sido reivindicada y decir qué esperáis para la segunda mitad del año. Empezamos por Mariajo.
Yo quiero reivindicar Daniela Forever, que me pareció una cosa divertidísima y se merecía más
de
suerte.
De Nacho Vigalondo.
Sí.
Muy bien.
Ahí digo, concurro, a favor.
Gracias, Marina. Muy siempre bien. En mi equipo, con la buena gente. Y luego, ya pasado el mes de julio, friki, con toda mi gente en pijama, de las que más espero, yo creo que son Materialist, que vienen en agosto, Los Tigres.
De Selling Song.
Los Tigres de Alberto Rodríguez. Y la segunda de Wicked.
Ah, muy bien, de John M. Chu. Iñaki.
Bueno, pues yo sí voy a reivindicar una película que tiene que ver todo el mundo este verano porque es maravillosa. Es Black Bag Confidencial de Steven Soderbergh.
Ay, me retuerzo,
divertidísima, elegante, inglesa.
A favor también.
Total.
Gris. Yo con todas esas palabras las reduciría en una normalita. Pero bueno, todo bien.
Súper disfrutable y yo espero muchísimo, aparte de Materialistas de Selinson Summer, también voy a ir con Hamnet de... Se me ha ido de Chloe Zhao. Vale. Se me había ido totalmente el nombre de Chloe Zhao.
Venga, Janina, tu reivindicación y tus recomendaciones.
Sí, mi reivindicación es para Baby Girl de Halina Rai, que pasó sin pena ni gloria por la cartelera. Ojalá la gente la vuelva a considerar. Y estoy envenenada con Materialist. Yo quiero ver ya la película de Celine Song, ya.
Pedro Pascal, al fin. Marina Such.
Es que me habéis ido quitando las que yo quería rescatando, recomendando. Estaba pensando en rescatar una película de animación que ha estrenado Netflix directamente, que os recomiendo a todos para pasar el rato, que se llama Las Guerreras K-Pop. Si os gustó Los Mitchell contra las máquinas, es del mismo estudio, o sea que ya lo sabéis.
Venga, Luis.
Pues yo de la primera mitad de año voy a reivindicar 28 años después... que es increíble. Yo por un momento sentí que estaba viendo El Árbol de la Vida y yo di como a Jessica Chastain y iba a aparecer dinosaurios. Yo estaba en un éxtasis de emoción y llorando como un descosido.
Es un comentario positivo, ¿no?
Súper positivo porque El Árbol de la Vida es mi película favorita. Y la otra es Neza 2, que deja por los suelos a la animación de los grandes estudios de Hollywood de los últimos años. Hay una ambición en esa película que desearía Hollywood simplemente acercarse al primer acto de esa película. Y para final de año... Wicked, por supuesto, me va a cambiar la vida. Y siempre fan de James Cameron y Avatar, por supuesto.
¡Ay, la incontinencia! Dani.
Hablando de animación, Memorias de un Caracol, yo creo que podía tener una segunda vida en plataformas. Y Better Man, el musical de Robbie Williams, es fantástico. No la vio nadie en taquilla.
La vimos tú y yo.
Y yo. Dani. Sí. Y en un pase.
Y deseo, con la fuerza de mil mares, ver After the Hunt, que es la película de Guadagnino con Julia Roberts. Una especie de Tar en el mundo de la universidad. Y es que me arranco la piel a tiras
Os encanta haceros daño. Mariajo, Iñaki, Luis, Janina, Marina, Dani, gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Es todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y también en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.